Y seguimos en este Puede Fallar de sábado, son las 8 menos 25 de la noche y seguimos recibiendo invitados. Un gusto darles la bienvenida acá también en los estudios de la FM 94.1 a Francisco y Franco Zanini, los hijos de Carlos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar presentes acá en el estudio.
No, muchas gracias a ustedes, Víctor, por recibirnos y brindarnos un espacio para poder expresarnos también, ¿no? Y contar un poco lo que está aconteciendo con los presos políticos en la Argentina.
Vos estuviste hoy por Ezeiza, venías de allá.
Estuve por allá, pero acompañando a mi madre, que hoy era visita femenina, así que yo no ingresé, pero bueno, me quedé ahí esperándola y haciéndole el aguante. No es fácil tampoco las visitas, ¿no? Y todo lo que uno vive en el proceso para poder llegar a visitarlo.
¿Pudieron verlo ya ustedes a tu papá?
Sí, estuvimos en dos oportunidades nosotros ya con él, pero bueno, esto como comentábamos ayer con compañeros, es raro porque vos llegás como a tratar de darle ánimos a él y terminás yéndote recargado vos, porque el que te da ánimos es él.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo encontraron?
Bien, él está muy firme, muy convencido, está muy tranquilo y está escribiendo y laburando mucho.
¿Cómo vive él situaciones como las de la semana pasada, cuando por ejemplo el diario Clarín titulaba que él estaba muy enfrentado con Cristina y que había una muy mala relación de hace tiempo y que seguramente en cualquier momento iba a hacerse público el rompimiento, etcétera, etcétera?
Eso, bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitar. Eso es paradójico, porque nosotros lo que decimos es que pareciera que cada vez que el gobierno se manda alguna macana grande salen agencias mediáticas a legitimar cada medida papelonesca como esta, y a desviar la atención y a desviar el foco. La tapa de Clarín del domingo es eso, es desviar el foco. Tenés un preso político con una resolución judicial que es un papelón jurídico que realmente coloca a todos los jueces y al Estado de Derecho en riesgo, y desvían la atención con una interna. Nosotros lo que decimos ante esto es 30 años de militancia en conjunto no se tiran a la borda, y mucho menos por un fallo judicial arbitral. Además, es una falta de respeto a todos nosotros, los militantes políticos que militamos un proyecto político, que creemos en la igualdad, en la solidaridad, en la redistribución de la riqueza, en la justicia social, que tenemos convicciones y que no, me parece que no podemos acostumbrarnos a políticos dirigentes políticos que salten de una ideología a otra, de un proyecto político a otro. Entonces, en ese marco, creo que Clarín quiere desvirtuar a toda la política y a todos los dirigentes políticos, diciendo que cualquiera, hasta el más leal, es capaz de cambiar de bandera, ¿no?
Más allá del ánimo que, como ustedes lo manifestaban recién, y también quedaba un poco claro en la carta que él, tu papá, le mandaba a Cristina, precisamente, ¿cómo es la situación de él dentro del penal de Ezeiza? ¿Cómo lo están tratando? Su relación con el servicio penitenciario, con... ¿Él está ahora en el hospital? Porque en principio había estado en el hospital. ¿Está en el hospital o ya le dieron una habitación, digamos, una celda habitación?
Por ejemplo. Él ya fue trasladado al pabellón 6A. Está con 7 internos más, tiene una celda propia, como todos los del penal, ¿no? Y después, si lo tratan mal o no los del servicio penitenciario es algo que él no nos lo va a comunicar a nosotros, porque él también trata de cuidarnos a nosotros desde ahí adentro, y esto es una percepción mía. Yo creería que hay cosas que por ahí no nos comenta y se las guardará para él, pero los ánimos de él son buenos. O sea, se ve que tiene buena relación con sus compañeros de pabellón. Están, de hecho, lo recibieron con un plato de comida, lo ayudaron a limpiar la celda y nada, están trabajando en conjunto ellos.
Recordemos que el hospital de Ezeiza es una celda de aislamiento completo, con lo cual los días después del traslado de la ciudad de Río Gallegos a Buenos Aires estuvo, creo que, 2 días en el hospital, totalmente aislado, con lo cual una vez que entró al pabellón las condiciones naturalmente fueron mejores, porque ya estaba, por lo menos podía hablar con alguien que no sea una pared, una araña, como nos comentaba un alguien del servicio penitenciario que no contesta. Pero él está muy bien, él está cuidado, está comiendo bien y está muy seguro que lo que hizo es lo que corresponde.
Recién comentabas el momento de la detención. Estaría bueno quizás recordar cómo fue, porque además fue un día bastante intenso políticamente y particularmente la detención de Carlos fue bastante excepcional, los métodos, que, por lo menos para recordar cómo había sido.
Yo creo que es importante remarcar dos cosas. Primero, que él fue un preso político de la dictadura y que los métodos utilizados en esta última detección se parecen bastante. Se parecen bastante porque él estaba en la ciudad de Río Gallegos y lo estuvieron siguiendo varios días antes, estuvieron yendo a la casa donde él se aloja cada vez que va a Río Gallegos, que vive mi abuela, que tiene 92 años, como para que se den una idea. del susto que puede tener una señora de 92 años.
¿Persiguiendo en qué sentido?
Fueron a la casa dos veces, en dos días seguidos. La detención fue jueves a la madrugada, es decir que lunes y martes fueron a buscarlo a la casa. El día miércoles fue lo que ya hemos contado en varios lugares, que lo estuvieron siguiendo y él se da cuenta, empieza a moverse, a circular por la ciudad. Tenía miedo que sean, digamos, alguien que quería robarle.
Claro.
O que sea la Policía Federal. Por eso él se presenta voluntariamente ante la comisaría y les pregunta a los muchachos, a los oficiales, si eran efectivamente gente de la Policía Federal, y ellos le confirman que por orden de un juez lo tenían que controlar, de un juez de Claudio Bonadio, lo tenían que controlar, y él pregunta, ¿hay orden de detención? Porque la verdad es que deténganme, me pongo a disposición de la justicia, hagan lo que corresponda, no me estén siguiendo, digamos. Y le dicen que no, que era por cuestiones de control o no sé.
Ah, bueno, igual, bueno, de control y que te estén persiguiendo.
No, claro.
Cuando lo fueron a detener, ¿le presentaron una orden de detención en ese momento?
Entendemos que sí. La verdad es que él, nosotros lo vimos, lo tienen el jueves y lo vimos el martes. Pasaron tantas cosas en el medio que honestamente no le hemos preguntado eso. Pero yo estimo que sí.
Porque se dio te lo pregunto porque se dio la situación que cuando detienen a Fernando Esteche no tenían orden de detención.
Lo cierto es que el auto de procesamiento no estaba dictado. El procesamiento fue dictado alrededor de las 9 de la mañana del día siguiente. Que fue jueves justamente. Lo que nosotros entendemos
es muy grave. O sea,
es muy grave.
Primero lo detienen y después lo procesan.
Es muy grave, o sea, el procesamiento con preventiva, digamos. Yo lo creo, esto hay que aclararlo, esto lo hacen para amedrentar a todos los imputados en la causa. Nosotros conocemos a varios de ellos y tú, cuando se enteran la detención de nuestro viejo, ¿qué van a pensar? Estuvieron toda la madrugada esperando que caiga la policía a detenerlos a ellos. Una preventiva irrisoria, pero es un acto de amedrentamiento a quienes están imputados en esa causa y a todos los dirigentes políticos, gobernadores, militantes políticos. Son maniobras que pisan la línea del procedimiento penal. Nosotros entendemos que están por fuera, algunos se argumentarán que no, pero que son utilizadas en el borde justamente para asustar, para amedrentar.
Cuando lo van a detener a él en Río Gallegos, trascienden después, como bueno, todos lo vimos, fotos y filmaciones del momento de la detención. ¿Él pudo ver si eran periodistas o eran el propio personal de la Fuerza de Seguridad los que filmaban y fotografiaban y después la distribuyeron a algunos medios?
Tengo entendido, no lo puedo confirmar, pero tengo entendido que son periodistas. Son periodistas, o sea que estamos hablando de que se monta un circo también una vez más, claro, en una detención de un dirigente político, que lo han hecho con todos. Y como vos mencionabas lo de Fernando, que es grave, muy grave que lo detengan sin orden, sino que Fernando se estaba yendo a entregar a la comisaría, estaba a media cuadra con su abogado. Y también salen a hacer un circo para evitar, porque no les sirve la foto de Fernando entregándose y poniéndose a disposición de la justicia. Les sirve la foto, el escándalo en la calle, eso es lo que ellos buscan, ¿no?
Recién estaba pensando lo que comentábamos al principio del programa, que también coincide el espacio de detención con una de las detenciones, otro preso político del régimen de Macri, que es el llamado Vudú. ¿Tienen contacto dentro de la detención? ¿Se pueden ver? ¿Pueden conversar? ¿Pueden hablar?
Mira, Amado está en el 6B, él está en el 6A. Tienen posibilidad, en el momento que los largan en sus propios pabellones, de hablar a través de una reja. Tengo entendido que hay un día en común que salen de los dos pabellones y bueno, ahí se ven. Y nosotros tuvimos la oportunidad en la última visita que hicimos, justo también lo estaban visitando Amado, y el espacio de visita es común. Entonces estuvimos también con Amado, que también, dicho sea de paso, quiero decir que también está muy fuerte. Y bueno, pudimos estar conversando ahí todos en conjunto un rato.
¿Y qué pudieron conversar sobre lo que está pasando este último tiempo? ¿Cómo lo estuvo viviendo él?
¿Amado?
No, su viejo.
Supongo que me hablas de lo de la marcha
del jueves.
Y lo de la marcha del jueves lo pudieron seguir con preocupación por lo que le están haciendo al pueblo, ¿no? Por ese peso operativo que montaron y la represión y la cacería posterior. Pero también estaba muy contento porque al fin le entra un golpe a este gobierno cuando se trabaja en unidades de la oposición, todo el campo popular se une y se le pudo poner un freno real en esta primera oportunidad.
Eso referido a cómo se actuó dentro de la Cámara.
Se actuó dentro de la Cámara, claro.
Hoy nos comentabas que la visita fue femenina en el penal. ¿Cómo está viviendo tu mamá esto? Porque no es fácil tampoco para ella.
Y para ella es más difícil, y de hecho hoy fue la primera vez que ella entra sola, con lo cual hay muchas sensaciones encontradas, porque una es la alegría de poder verlo, estar con él, abrazarlo y charlar cuestiones que, bueno, son de pareja. Y por el otro lado también situaciones que le suceden a todos los familiares que van a... es muy violento el sistema penal.
Nosotros entendemos que todas las, lo que nosotros llamamos penas accesorias a la pena privativa de libertad que le dictaron a nuestro padre son a propósito. Y que Bonadío sabe de que todo esto nosotros lo tenemos que sufrir y lo tenemos que padecer. En ese entendimiento, que lo hablamos mucho con nuestro viejo y que lo hablamos mucho entre nosotros, entendemos que la verdad que la primera vez que lo vimos nos estábamos divirtiendo dentro de Seiza, nos reíamos de la situación. Por supuesto que nuestra vieja es la que más lo sufre porque todavía convive con él, pero ella está muy fuerte al lado de lo que podría estar alguien que sabe que su compañero está detenido ilegítimamente. La verdad que está entera. Por supuesto, nosotros la estamos acompañando. Estamos teniendo días muy intensos en ese sentido porque estamos cuidando a la vieja, como corresponde.
El otro, hace unos días, los recibió Cristina, la expresidenta, ¿no? Ustedes que le fueron a llevar la carta. ¿Y qué lectura hizo ella? ¿Qué les dijo acerca de la detención de su papá?
Todos entendemos que la detención de mi viejo es un accesorio para tratar de llegar a ella, eso lo sabemos todos, creo que cualquiera que entiende, o sea, cualquiera que sigue la política lo entiende a esto, ¿no? Ella sí nos recibe, le entregamos la carta en mano porque era lo que nos había pedido mi padre, y nada, nos recibió amenamente, se emocionó un poco con el tema de la carta y después las sensaciones de ella, le toca a ella transmitirla, no soy quien para ponerme en su voz.
Bueno, hay muchos saludos para ustedes, ¿eh? De Sofía Corradini, Gaby Presta, Juan Carlos Jara, Fernando de la Barría, Highlander Cío, Sofía Marcelina, Gustavo desde Barcelona, Tito Plaza desde La Plata, Leonardo, Ángela desde Lanús, Ariel Escala, que es un compañero acá de la radio, Diego Latrónico, para vos, saludo también, Diego Palacios, Mirta Rabuski, Claudio, bueno, y siguen un montón más, se los vamos a ir pasando después a lo largo del programa. Pero realmente son, no solo tu viejo, ustedes también son muy queridos por lo que se ve.
Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que estamos sostenidos por la palabra de los compañeros y de las compañeras y de los organismos de derecho. Quiero hacer una especial mención a los organismos de derechos humanos y a los Curas Opción por los Pobres, porque son gente que justamente Zannini quiere representar, y que se hayan pronunciado en este sentido y acompañándonos a nosotros es muy importante para nosotros, es muy importante para él, y estamos sostenidos por todos los compañeros. Lo que nosotros queremos hacer a través de esta participación, y les agradecemos por la oportunidad, es comunicar un poco a los compañeros y a las compañeras de por qué decimos que esto es una prisión política, de dar un poco de letra en este sentido para que los compañeros puedan defender, porque muchas veces no tienen mucha noción del derecho y no saben, no se sentaron a leer la resolución de Bonadío. No hace falta que lo hagan, pero realmente quien estudie o quien tenga algún vínculo lo debe hacer, porque esto es una marca para la historia argentina que puede traer repercusiones realmente serias. En este marco yo lo que quiero decir dos o tres cositas en términos no jurídicos, pero explicando un poquito, si me permiten, de qué es lo que está sucediendo con esta causa, digamos. Bonadío imputa por traición a la patria él solo, digamos, porque esto era una causa de encubrimiento. Sabemos que fue 6 veces desestimada por distintas etapas del proceso penal. El concepto de traición a la patria, la Constitución Nacional lo dice que se da en 2 supuestos nada más. Será únicamente cuando se tomen las armas en contra de la nación. El otro supuesto dice unirse a sus enemigos prestándole ayuda y socorro. Esto es lo que toma Bonadío, que es lo que todos están diciendo, no hay guerra. ¿Por qué no hay guerra? Porque cuando uno habla de enemigos, el enemigo de una nación solamente puede ser a través de una declaración de guerra. Esto es derecho internacional público, los que saben sabrán expresarlo mejor que yo, pero es importante decirlo. No hay enemigo, ¿no? Argentina no tiene enemigos si el Congreso de la Nación no lo declara. Y en este sentido, la deformación del concepto de traición a la patria, creo que tenemos que tomar en cuenta la importancia y la magnitud que tiene desvirtuar el concepto de traición a la patria. Y en este sentido yo me anoté una, encontré una definición de Montesquieu que como todos saben, digamos, viene de la Revolución Francesa, que es donde hay que ir para hablar de contradicción a la patria, porque nadie en la vida de la historia de casi ningún país habló ni hay sentencias sobre tradición a la patria. Montesquieu dice que la menor vaguedad sobre el particular, es decir, el delito, puede convertir en despótico a un gobierno legal, ¿no? Qué paradoja. Y cualquier clasificación y extensión del delito de traición utilizada por los diversos partidos políticos en sus luchas no sirven sino para que se despedacen y traigan la ruina de todos, ¿no? Hablemos de que la deformación del concepto de traición a la patria trae consecuencias severas para todos. Recién el padre Paco decía, si se le imputa a Zanini y a todos los imputados traición a la patria, ¿qué se le va a imputar a un pibe que vive en la villa con un cigarrillo de marihuana, con un delito menor cuando Bonadío lo procese? Me parece que es importante remarcar esto porque ahora queda que se pronuncien el resto de las instancias judiciales y hay que ver qué dicen el resto de los jueces.
Dos cosas que estaba pensando con lo que decías. Primero, parece paradójico, ¿no? Pero los detenidos de la movilización del jueves pasado están bajo la... no sé cómo es la palabra...
Estaba de turno Bonadío.
Y están, claro, por Bonadío. Eso como un dato que de color, pero lamentable. Y después...
Sí, es azaroso también.
Claro. Y lo segundo, cuando hablas de traición a la patria, también lo que es referido a historia argentina, también tiene su peso. Porque quienes fueron acusados por traición a la patria, a nuestro país, no fueron nada menos a lo largo de la historia, Juan Manuel de Rosas, Juan Domingo Perón, San Martín y ahora Carlos Zanini, Cristina Fernández de Kirchner.
Uh-huh. Sí. Nisman, ya que vamos un poco al tema de la causa específica, Nisman, que es el quien originalmente presenta esta denuncia respecto del memorándum, ¿lo nombraba a tu viejo?
Bueno, esto es otra, digamos, nosotros creemos que el caso de la imputación y la preventiva, la prisión preventiva de Zanini es paradójica. Realmente, más allá, pasando, primero hay que analizar que no hay delito, ¿no? Traición a la patria, no tenemos enemigo, no hay guerra, hubo un atentado y si no hubo respuesta, de hecho el memorándum es un acto diplomático contrario a cualquier acción de guerra, ¿no? Vos o hablás con los enemigos o son enemigos, digamos. En este sentido... pasando de esto que no hay delito, Nisman no denuncia, no menciona a Carlos Zanini. Y más importante que esto todavía, además que Nisman, digamos, trata de imputar por encubrimiento y después Bonadío inventa la cuestión de traición a la patria, lo que nosotros consideramos que es punta de lanza, la causa de la preventiva de Zanini, es que no solo Nisman no lo nombra, sino que, como sabemos, en el sistema penal nosotros tenemos un sistema acusatorio en el cual tenemos la función del fiscal y la función del juez. El fiscal acusa, el juez juzga. Esto es el sistema acusatorio. Al contrario, ese es el sistema inquisitorial que lo vivimos desde 1500 en adelante o aproximadamente, en el cual solamente el juez concentraba todas las atribuciones. Bueno, para sacar las atribuciones al juez y controlar un poco a los jueces, se crea, digamos, el sistema acusatorio. ¿Qué dice? El fiscal acusa, el juez juzga. El juez tiene dos limitaciones grandes: la Constitución Nacional, las leyes penales, y la otra, solo puede dictar una resolución en el marco de lo que el fiscal acusa.
Claro.
Esa es otra limitación. El fiscal no menciona a Zanini en la acusación. Es una violación al sistema acusatorio. Esto es serio. Esto hay que decirlo. El juez Bonadío se está atribuyendo facultades que no le corresponden. Zaffaroni lo dice muy bien. Van a caer en prevaricato todos los jueces, es decir, van a caer en un delito penal que es salirse de sus atribuciones como jueces de la nación, y van a confirmar este procesamiento con prisión preventiva todos los jueces de la nación. Él confía en que no.
La última les hago. Desde que tu viejo está detenido en Ezeiza, ¿tuvo algún contacto él o sus abogados con el juzgado de Bonadío? ¿Vinieron, le fijaron alguna fecha para alguna próxima presencia en el? ¿Apelaron ante la Cámara? ¿En qué situación está digamos, ¿tuvo algún contacto con el Poder Judicial, por decirlo de alguna manera?
Todos los imputados en la causa apelaron el procesamiento, algunos con prisión preventiva, otros con otro el embargo, bueno, ahí va cambiando la situación particular de cada uno, pero todos apelaron, la fecha de la audiencia ya es pública, salió en todos los medios de comunicación, es el martes 10:15 de la mañana. Entonces ahí, bueno, se fija la audiencia y después tiene un plazo que desconozco en la Cámara para fallar. Lo que están diciendo los medios es que van a resolver antes de fin de año. La verdad es que yo no sé en una causa tan grande cómo van a hacer para leer todos los recursos y todo lo que hay que argumentar en base a esto. Esperemos que lo hagan como dice Zaffaroni y nosotros confiamos plenamente en que lo van a hacer en el sentido de las leyes y la Constitución Nacional y que se va a respetar y que no van a caer, como dice Zaffaroni, en prevaricato. Todos los jueces de la Nación siguiendo la línea de Bonadío me parece que es peligroso, por lo menos.
Franco, ¿querés agregar algo?
Sí, no, lo único que quería agregar yo es que no nos olvidemos también, sé que el caso puede ser medio particular, pero no hay que olvidarse de Milagro Sala, de Julio, de Amado, de Fernando, de John Walla, de Barata, todos los compañeros que están privados ilegítimamente de la libertad por este gobierno. Y hay que pelear por todos ellos y hay que tratar de llegar a una Navidad sin presos políticos. No puede ser que tengamos que levantar esta consigna nuevamente. Y también quería comentarles que el miércoles a las 10 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de Organismo de Derechos Humanos y el Foro por la Libertad de los Presos Políticos en ATE Capital. Gracias también al Tano Catalano por prestarnos el lugar.
Muy bien, bueno, allí estaremos entonces. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan estado compartiendo este rato con nosotros y bueno, esperemos que todo se pueda resolver rápidamente y de la mejor manera.
Por último, si me permitís, quiero convocar el lunes a las 2 de la tarde a la marcha. Nosotros estamos yendo a todas las marchas, mi hermano es militante sindical, yo soy militante más territorial si se quiere. Estamos convocando, estamos yendo en columnados, por favor cuidémonos, por favor vayamos en columnados. No vayamos sueltos, tengamos los números de los compañeros, cuidémonos, pero hay que movilizar porque no pueden seguir con estos ajustes y estos ataques a los jubilados y defendamos al pueblo argentino entre todos, por favor, y convocamos a esa marcha en la que estaremos.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias. Gracias
a ustedes. Vamos a una muy breve tanda cuando son prácticamente las 8 de la noche en este Puede Fallar de sábado.